en Cine Podcasters. Todo lo que debes saber de la serie Game of Thrones. También, ¿cómo funcionan las calificaciones en Rotten Tomatoes? Te lo explicamos aquí. Además, ¿qué tal está la película de Dumbo? Aquí hacemos nuestra crítica. También te damos nuestras recomendaciones y mucho más hoy aquí en Cine Podcasters. ¡Bienvenidos!
Hey, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a este nuevo podcast, el podcast número 5 de Cine Podcasters. Mi nombre es Reinaldo Cantú y acá tenemos a...
Jorge Mora, de Cine Studio.
Joel Mesa, de Joel contra los Monstruos.
Y bueno, ya vieron todo lo que vamos a estar viendo aquí. Todos los martes un nuevo episodio. Y bueno, recuerda suscribirte al canal si nos estás viendo en YouTube y también dejar tus comentarios. Queremos saber qué opinas. Y los que nos estén oyendo en diferentes plataformas de audio, también déjanos sus comentarios y sus recomendaciones. Y bueno, ¿qué tal si nos vamos directo al tema? Y vámonos para allá.
Cine Podcasters.
Y bueno, muchos, ¿cómo se llama? Vemos lo que son las calificaciones y las críticas en Rotten Tomatoes. Pero ¿cómo funciona? Yo realmente no sé cómo funciona. ¿Tú sabes, Jorge?
Antes de eso, nada más una pequeña mención.
A ver.
El día de hoy que estamos grabando, sábado, ayer falleció Agnès Varda, una de las principales estandartes del New Wave francés. En sus últimos años, lo que más hizo fueron documentales. Hace 2 años hizo Faces Places, que se estrenó el año pasado, pero se hizo hace 2 años.
Así es.
Que yo no tuve la fortuna de verlo. Creo que tú sí, Joel.
Sí, sí.
Y creo que fue muy buen documental, ¿no?
Sí, la visión de Agnès Varda acerca del mundo y del cine, y expresado en sus películas, sus últimas películas, que fueron, como dices, documentales, es básicamente una lección de vida y una lección de cine para todos, ¿no? El amor a la vida, el amor al cine, el amor al mundo se expresa en este documental Faces Places.
Y sí, de hecho, si no han tenido la oportunidad de ver ningún trabajo de ella, de repente aquí en Mexicali, de donde somos, algunas muestras ahí en la ciudad, hace como 3-4 meses mostraron la película de The Beaches of Agnes, o The Beaches of Varda, se llama la película, es también un documental de Agnès Varda. The Beaches of Agnes. Uh-huh. Se mostró en el Café Literario. Entonces, yo no tuve la oportunidad tampoco de ir a verla, pero pues sí, se abren los espacios también aquí en Mexicali para que puedan ver este tipo de trabajos, ¿no?
Sí, mucho por ver de Agnès Varda. Afortunadamente, queda todo su trabajo.
Y bueno, ok, entonces, ya después de esto, ahora sí, en el tema Rotten Tomatoes.
Rotten Tomatoes.
¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona ahí las críticas y los tomatitos y todo ese rollo? ¿Cómo saber equilibrar y saber, o sea, cómo se dice, evaluar, pues, si para nosotros vale esas críticas o no para ver la película?
Fíjate que el asunto de este de Rotten Tomatoes es algo muy, muy chistoso, porque prácticamente todo mundo habla del tomatómetro y los Rotten Tomatoes y la calificación que se tiene. Pero para mí fue sorpresa, platicando precisamente esta semana con un amigo, el buen Juan Carlos. Me decía, yo veo esas calificaciones, pero no sé qué significan, quién las pone o cómo está el asunto. Para quienes no sepan, Rotten Tomatoes es una página en internet donde se pone calificaciones de numéricas, pero además de si la película es buena, tiene un tomate fresco, y si es mala, tiene un tomate podrido.
Que de hecho está interesante conocer cómo surgió Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes es un sitio de internet, uh-huh, que surgió en el 98. Este cuate, el que lo inventó, lo hizo porque a él le gustaban mucho las películas de Jackie Chan, uh-huh, y no había críticos que hicieran críticas, se puede decir que a
¿serias?
Lo mejor serias, ajá, de las películas de este actor. Porque, uh-huh, pues en la mayoría son películas de acción o de comedia, ¿no?
Ajá.
Y pues la mayoría de los críticos como que se van más a las dramas o a las películas un poquito más, sí, serias.
Por supuesto.
Claro, claro, claro. Y entonces este señor pues hizo este sitio y empezó a tener mucho éxito en las primeras etapas del internet, que todavía era de cablecito. Y pues este sitio se lo compra alguien más, Ahorita el dueño es Fandango, en una de las principales ventas de boletos, y también tienen trabajo editorial en cuanto a películas y demás. Uh-huh. Y otra partecita también es parte de Warner Brothers. Uh-huh. Son los dos dueños de Rotten Tomatoes. Uh-huh. Y creo que a lo que iba la pregunta es la gente en realidad no usa correctamente Rotten Tomatoes, porque nos vamos con el puro score del tomatómetro.
Con el porcentaje, ajá, ¿no? Es sí, como que, tiene tanto porcentaje. Entonces, ¿es buena o es mala?
Uh-huh. Que cabe aclarar. Para empezar, la gente no mete sus críticas a Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes agarra las críticas de muchos
sites. De críticos
registrados
y uh-huh, profesionales, ¿no?
Exactamente. Haz de cuenta que Rotten Tomatoes es como una database, una base de datos uh-huh, de muchos críticos que ahí aglomera uh-huh, sus reviews. Tú como crítico te puedes inscribir, sí te puedes inscribir, pero tienes como que ciertas guías para poderte inscribir.
Sí, tienes okay, que publicar en alguna parte. O sea, Rotten Tomatoes no es el lugar donde publican esos críticos, publican en otra parte y son agregados al Rotten Tomatoes.
Exactamente. De hecho, por ejemplo, para ser crítico dentro del tomatómetro, tienes que haber estado por lo menos trabajando 2 años seguidos en algún periódico de circulación, algún sitio de internet uh-huh, con muchos seguidores, algún blog con muchos seguidores, algún canal de YouTube con muchos seguidores.
Tienes que tener pues una trascendencia en los medios o en algún o en la internet, ¿no?
Exacto. Y también ahorita agregaron un nuevo acotación para poder formar parte de este grupo de críticos, que es los de inclusión. La gente se empezó a quejar con Rotten Tomatoes porque decían todos los que son críticos en Rotten Tomatoes, el 80% son hombres blancos.
Hombres blancos y de cierta edad para arriba.
Ajá. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a meter más mujeres, empezaron a meter más de minorías, latinos, afroamericanos y de otras etnicidades, para tratar de hacer como que un espectro mayor.
Ok.
Y después de eso, que son dos años de estar en algún medio importante, para hacer un top critic, uh-huh, que es como el crítico del crítico.
La crema de la crema.
Haz de cuenta. tienes que tener más seguidores de los que el crítico normal puede tener, y nada más Rotten Tomatoes los escoge a unos cuantos. Haz de cuenta que él los escoge, por ejemplo, al crítico de Rolling Stones, mm-hmm, al crítico del New Yorker, mm-hmm, al crítico del New York Post, como que algunos medios ya muy establecidos, que tienen muchos seguidores, son los que ponen como top critics.
Pero ahí en el sitio tú puedes seguir a tus críticos favoritos o calificarlos de alguna manera a ellos de me gustan mucho sus críticas, quiero seguirlo. No,
no, no es.
No hay popularidad ahí.
No es para eso. Básicamente es lo que hace por ese lado de Rotten Tomatoes, es un agregador. Toma todas esas las reseñas, las críticas, las calificaciones que dan todos esos críticos que están registrados por Rotten Tomatoes y los toman, sacan la calificación promedio para la película en turno. Okay. ¿Y cómo funciona? Obviamente hay críticos, la mayoría de los críticos, como decíamos, tienen que ser críticos que publican. Uh-huh. Entonces la mayoría de los críticos no ponen una calificación numérica, lo que hacen es escriben su reseña, escriben su crítica. Rotten Tomatoes tiene un grupo de curadores que todas las semanas leen todas las críticas de todos estos críticos y deciden ellos a leerlas si el crítico le dio.
Ahí sí, yo hice una investigación.
Ajá.
No están así.
No están así.
No. Uh-huh. Haz de cuenta que el crítico escribe su crítica en su sitio, ¿no?
Y él le pone también ahí el tomatito o no sé qué, ¿no?
Sí. Haz de cuenta que el crítico hace su crítica en su página de internet o en su medio electrónico.
Ah, no, ahí en el sitio.
No en el sitio.
No en Rotten Tomatoes.
Yo pensé que en el sitio.
Y haz de cuenta, en su página de internet.
Ok.
Y haz de cuenta que para pasarla a Rotten Tomatoes, ellos les pasan un link a Rotten Tomatoes. Le pasan el extracto de la crítica que quieren poner en el sitio y le ponen ahí si es fresh o si es rotten, si es fresco o si es podrido.
Ok.
No es necesario que pongan calificación, pero tampoco es necesario que pongan fresh o rotten. Mm. O sea, está medio extraño. Porque pueden poner nada más calificación, pueden poner nada más si es fresco o podrido, o pueden poner las dos. Por ejemplo, Leonard Maltin, uno de los críticos de antaño, clásicos, él no pone calificaciones. Él nada más dice si es fresco o si es podrido.
Ajá. ¿Fresco es con el verde?
No, fresco no, es con el rojo.
Es el rojo.
Un tomate rojo. Podrido es el tomate verde despedazado.
Yo creo que debe ser al revés.
No, pues cómo, pues una
okay. O sea, se pone verde por la lama.
Ok, de los porque esa es otra cosa que yo no entendía mucho. O sea, bueno, ¿qué, cuál es cuál, pues?
Ah, ok. Así, el bueno es el rojo. El rojo. Malo es el verde.
Ah, ok. Okay.
Este, y por ejemplo, Leonard Maltin, él nada más pone si es podrido o si es fresco. Uh-huh. Entonces, este sistema binario, pues no es tan acorde. ¿Por qué? Por el tema de las calificaciones, como tú claro. decías. Uh-huh. Por ejemplo, si yo... Para Rotten Tomatoes, abajo de 60% es podrido. Arriba de 60% es fresco. Fresco.
Okay.
Entonces, por ejemplo, si yo en mi crítica le doy... Bueno, vamos a un ejemplo claro, ¿no? La película de Doctor Strange. Uh-huh. Doctor Strange, tengo entendido ahorita, tiene 90% de fresh. Uh-huh. 90%. Entonces dices, ah, pues 9 de cada 10 críticos dicen que es muy buena la película. Uh-huh. Pero no, en realidad tienes que verte... A un poquito abajo de donde te viene.
¿De cuántos, no?
Están no, de ¿no? cuántos. Mira, haz cuenta que te dice 90% de fresco. Entonces ajá. uno pensaría, 9 de cada 10 críticos dice que es excelente la película. Ajá. Pero no, tienes que ir abajito de ahí. Hay un extracto pequeño debajo del 90% donde te viene el promedio y cuántos críticos. Ajá. Por ejemplo, de ese 90% significa que 9 de 10 críticos dicen que es fresco. Pero no es necesariamente que les den 100 de calificación.
Porque tienes fresco que... es de 60 para arriba.
60.
Ajá, exactamente. Entonces tienes que irte al promedio. Por ejemplo, Doctor Strange tiene un promedio de 7.3.
Ok.
Entonces, en realidad su calificación es 73%. Uh-huh. Pero todos nos vamos con el tomatómetro porque como es binario, no hay grises pues en ese sistema. Uh-huh. Es podrido o fresco. Uh-huh. Entonces, para una más objetiva, una crítica más objetiva, tienes que irte con el promedio.
Ya bajar.
Que es abajito, donde viene el promedio de los críticos, uh-huh. que por ejemplo en este caso 7.3.
A mí por eso me gusta más Metacritic, porque Metacritic sí se basa únicamente en la calificación numérica. Uh-huh. No tiene pulgares arriba, pulgares abajo, no tiene cosas podridas, cosas frescas. Nomás te dice, de todos los críticos que revisamos, la calificación promedio fue 70. Y entonces ya te vas con eso y te pone además la lista de las críticas y puedes leer desde los que le dieron la más alta hasta la más baja. Pero digamos, a ti te dejan todo el trabajo de decidir por dónde, qué significa ese 70 o ese 80 y el tomatómetro te lo facilita en cuanto a que ves el tomate rojo. Ah, pues la película es buena. No importa qué calificación haya tenido dentro de ese 60 a 100.
Que en general, por ejemplo, son pocas las películas que en realidad les duele el tema del porcentaje y el tomatómetro. ¿Por qué? Porque una película de 7.5, pues digo, es una buena película, a final uh-huh. de cuentas, ¿no? Pero, por ejemplo, una película como Man of Steel, uh-huh. La película de Superman. Uh-huh. El tomatómetro está rotten, está podrido. Pero si te das el promedio, tiene 60. Uh-huh. Entonces está fresco. Entonces ahí, por ejemplo, esa película sí le dolió. A otras películas no tanto. Hay películas que tienen 0% en Rotten Tomatoes, pero no tienen 0 de calificación. En realidad tienen como 3. Uh-huh. O sea, 30% de las personas les gustó.
Oye, y hay otra cuestión ahí que dice la de la audiencia, ¿no? Uh-huh. ¿Eso qué? O sea, ¿cómo okay. funciona?
Tú como usuario, tú puedes... tú como persona normal, o sea, nosotros, los simples mortales, podemos ser un usuario y nosotros podemos calificar la película también.
Okay.
Pero no se va al tomatómetro, se va a la audiencia.
A la audiencia.
¿Por qué? Porque pues nosotros no somos críticos certificados.
Es la calificación okay. del pueblo bueno.
Y a veces es muy diferente uh-huh. los porcentajes ahí, ¿no? Casi siempre la audiencia le gusta más una película que el crítico.
Definitivamente, digo, de ahí ya todos sabemos el asunto de que a los críticos les gustan puras películas malas y aburridas, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, creo que ahorita que vamos a hablar de Dumbo, uh-huh. Dumbo en la audiencia tiene como 70% o más y en la crítica tiene 50%. Uh-huh. Entonces ahí es donde ves. O Venom, el año pasado Venom, Rotten Tomatoes la destrozó
ajá.
en críticos, pero en la audiencia tiene como 80, o sea, la gente le gustó la película.
Así es.
Oye, y bueno, ya nomás rapidísimo, ha cobrado mucha importancia, ¿no? Este sitio y a veces puede determinar si una película tiene éxito o no, yo creo de alguna manera, porque y ya ves cómo hubo una polémica ahí con Capitana Marvel, ¿no? De las críticas y todo eso que no dejaban como que tuviera malas calificaciones o algo así, es el rumor, ¿no?
Ah, y es que definitivamente es una, no es otra cosa para las distribuidoras y los estudios, no es otra cosa que una herramienta de mercadeo. Entonces, pues obviamente
Quieren buenas calificaciones.
Sí, ni modo de decir, ve a ver mi película, tenemos un tomate podrido.
Pues, 100%. O sea, sí puede mover la aguja en la taquilla el Rotten Tomatoes. Sí. De hecho, por ejemplo, y te das cuenta con el promedio de la gente que va al cine. Estaba viendo un estudio hace 5 años. El promedio del americano, que pues el sitio es gringo, entonces, y la principal aguja de la taquilla siempre va a ser Estados Unidos. El promedio del gringo va 5 veces al cine en el año. Entonces, si vas a ver 5 películas nada más en el año, pues quieres ir a ver una película que te vaya a gustar.
Y aparte es caro allá.
Exactamente. Es una gran inversión. Entonces, quieres ir a ver una película que te guste. Entonces, un sitio como Rotten Tomatoes te ayuda a poder tomar esa decisión. Mm. Porque si ves que una película está podrida, pues mejor no vas a pagar por esa película, ¿no? ¿Qué es lo malo? Mi recomendación es buscar críticos que ustedes entiendan y que tengan ciertas similitudes. Encontrar esos críticos y basarse en sus críticas, a lo mejor si quieren encontrar información adicional a ustedes ver la película. ¿Por qué? Porque si nos vamos nada más con un score de cientos de críticos, pues digo, el gusto se rompe en géneros. Entonces, mi recomendación es buscar los críticos de confianza, los que a ustedes les gusten y que tengan similitudes con ustedes, y basarse a lo mejor en ellos.
A los cine podcasters.
Exactamente. Vean cine podcasters y aquí ya van a saber qué rollo. Y aparte es muy subjetivo, ¿no? Pero bueno, ustedes utilizan este sitio para ver los scores y ver, decidir una película. Dejen ahí los comentarios. Y bueno, ¿qué tal si nos vamos? Porque tenemos todavía Game of Thrones y tenemos Dumbo y las recomendaciones. Así que vámonos para allá.
Cine Podcasters.
Todo lo que necesitas saber de Game of Thrones. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Yo confieso que nunca he visto esa serie. Sí me interesa verla, pero pues por alguna razón, no sé, ya lleva como 8 temporadas y no he visto nada. Pero ¿por qué? ¿Por qué pega tanto? ¿Qué es lo que tiene esa serie?
Yo quiero saber de Game of Thrones. ¿Qué le pasa? Vi el primer capítulo y no puedo esperar a ver qué le pasa a todos esos personajes que quise tanto desde el primer capítulo.
Miren.
Sin spoilear, ¿no? Porque, no sé.
Cabe aclarar. Sí voy a spoilear. Spoiler alert. Porque tengo que spoilear. Okay. Porque se supone que es todo lo que tienes que saber antes de ver la octava.
Antes
temporada.
De la octava. Okay.
Aclaremos, nomás para la discusión. Jorge es el único que ha visto Game of Thrones. Ajá.
Y no soy experto. Así que, por favor, ténganme paciencia y... Si me equivoco en algo, ahí coméntenme, ahí me pónganme, te equivocaste aquí o te faltó esto, te falta el otro. Y lógicamente, como tú dices, ¿no? Son 7 temporadas, va a empezar la octava temporada el 14 de abril. Y en 10, 15 minutos, pues no puedo resumir 7 años de serie. Entonces, voy a tratar de ir con las cosas importantes que tienen que ver con la octava temporada.
Tenemos,
¿no?
15 minutos, menos.
A ver, empezamos. Para empezar, tenemos que saber en dónde se desarrolla la historia, ¿no? La historia se desarrolla en un mundo ficticio que se llama Westeros, que es como mitad Edad Media y mitad fantasía, como el Señor de los Anillos, háganme cuenta, que es como que todo muy viejo, pero hay cosas fantásticas, ¿no?
Así ya me acordé por qué no la quería ver.
Si les gusta El Señor de los Anillos, Dungeons and Dragons, este tipo de juegos, entonces pues digo, no es para ti, ¿no? Aunque también, por ejemplo, mi mamá y mi hermana no les gusta El Señor de los Anillos y están súper entradas ahorita con Game of Thrones.
Sí.
Digo, al final de cuentas son historias distintas, ¿no? Por ahí va, pero no es lo mismo. Se desarrolla en Westeros. En Westeros se supone que son muchas familias y muchos reinos dentro de este mundo ficticio, y todos son gobernados por un rey. En la antigüedad se supone que este rey unió a todos en un solo reino con la ayuda de dragones y derrotó a una gran amenaza que había antes, que eran los White Walkers, los caminantes blancos, que son una especie de monstruos zombies que son casi todopoderosos. Que su única misión era aniquilar a la raza humana. Entonces, derrotaron a este ejército de la noche, la enviaron hacia el norte del reino y construyeron un muro gigante. Y ese muro gigante, exactamente Trump. pero en lugar del norte fue el sur. Ajá. Con Trump.
Shakira.
Y ese muro gigante cuida que no se vuelvan a meter a la civilización.
Okay.
Hay 3 familias muy importantes dentro de la serie, que son los Stark, que son los que están más pegados al muro, que se supone que ellos fueron de los principales que derrotaron a estos seres y se quedaron en el norte. Los Targaryen, que era el rey que tenía los dragones y que ahorita nada más quedan muy poquitos sobrevivientes de esa casa. Y los Lannister, que son los que tienen feria dentro de una de las familias más ricas del reino, ¿no?
Ok.
Entonces la serie empieza con los Stark y te presentan a ellos como la familia principal.
¿Son primos de Tony Stark? ¿De Tony? ¿O algo así?
¿Quién sabe cuántos Starks vayan a morir este año? Okay. Entonces,
señor Stark, me siento mal.
Así le van a decir bueno, así le dijeron al de la serie, ¿no? Entonces, esta familia son muchos hijos. Ahorita los principales son Sansa, Arya, Jon Snow, que es el hijo bastardo del jefe de la casa, y Bran. Y ya se murieron dos. Entonces, ya esos dos, bye, ya no importa. Adiós. Entonces el rey que está en la actualidad es Robert Baratheon, de otra casa también, algo importante, los Baratheon. Okay. Él se casa con una de las Lannister. ¿Por qué? Pues porque antes la gente se casaba por intereses, ¿no? Entonces.
Antes.
Ya no bueno, eso.
Pues casi eran matrimonios arreglados, ¿no? Entonces, pues les convenía a las dos familias porque, okay, pues una va a ser reina y pues el otro va a tener el dinero de la familia rica, ¿no? Entonces este rey tuvo tres hijos con la Lannister, pero en realidad esos hijos son hijos del hermano de ella. Entonces tiene una relación incestuosa la reina, okay, y su hermano, que son Cersei y Jaime. Jaime ayudó a derrocar al antiguo rey que estaba para que subiera al trono Robert Baratheon, pero pues siempre tuvo una relación incestuosa ahí con su hermana, ¿no? Y tiene tres hijos. Estos tres hijos ya chuparon faros. Al igual que...
Esa es una cuestión, ¿no? Que todo el mundo se muere ahí en esa serie.
Sí,
¿no?
Todos se mueren.
¿Cómo?
Ya se murieron los tres hijos. Entonces, pues ahorita no hay ningún heredero al trono. Y pues Cersei, como es la única de la familia real que queda, pues ella subió al trono, ¿no? Ella es la nueva reina. Robert, él se muere en la primera temporada. El rey fallece. Entonces se desarrolla una guerra para ver quién va a ocupar el trono. Y entran familias de todos lados, que ahorita ya no es importante. Ahorita los únicos importantes que quedan...
Porque se mueren todos.
Porque todos se mueren. Entonces, también, pues ya no importa. Los que quedan, que probablemente vayan a quedar el trono, pues lógicamente es la reina actual, que es Cersei. Jon Snow, que después, más adelante en la serie, se descubre que Jon Snow en realidad no es el hijo bastardo del jefe de la casa Stark. Él es el sobrino del jefe de la casa Stark. Él es hijo de su hermana. De la hermana del jefe de la familia Stark. Y de uno de los Targaryen, que recuerdan que les dije que ya no quedaban muchos. Pues él es uno de los pocos que quedan, que ya más adelante nos enteramos. El otro Targaryen que existe no está en Westeros, está en otro reino muy lejano y es una mujer, es Khaleesi, porque Khaleesi es reina en idioma Dothraki. Dothraki es otra raza que...
¿Tú estás entendiendo algo?
Sí, ¿cómo no?
Ok.
Khaleesi, pero yo porque no conozco eso.
Reinaldo, pon atención.
Khaleesi es reina en Dothraki. Dothraki es otra raza con la cual ella se casó. Ajá. Y a partir de ahí, de que ella se casa con ese rey Dothraki, va formando un ejército poco a poco. En ese reino lejano, ella... Para empezar, se queda con el ejército del marido, porque el marido se muere también. Se queda con el ejército del marido y luego va derrocando pequeñas dictaduras en ese reino lejano.
Conforme se va acercando al reino.
Conforme se va acercando al reino principal. Y conforme va derrocando esas pequeñas dictaduras, va agarrando gente en cada pueblo. Claro. Entonces va haciendo su ejército más grande.
Ahora, esos que va agarrando, ¿qué son? ¿Son aliados o esclavos?
Eran esclavos y ella los liberó. Oh, y en agradecimiento se alían a ella.
Ok.
Entonces va haciendo su ejército más grande. Y ella también, lógicamente, quiere el trono porque dice que es su derecho de heredera. Porque, pues, su abuelo o su padre era el que antes estaba, antes de que lo mataran y que lo derrocaran del trono, pues ella seguía, ¿no? Entonces, ¿a quién tenemos? Tenemos a Cersei Lannister, quien es la reina actual. Jon Snow, quien quiere también el trono. Está Khaleesi Targaryen, Dany se llama, Daenerys Targaryen. Entonces
le dicen Dany.
Exactamente. Entonces esta temporada octava en que va a iniciar, la chica Targaryen llega a Westeros y por fin, después de 7 temporadas de estar construyendo
con ese ejército grandísimo que ha ido ensamblando.
Exactamente. Uh-huh. Llega a Westeros, pero ahorita Jon Snow, el que era el hijo bastardo, que ya no es el hijo bastardo, su máxima preocupación, ¿quiénes son? Los White Walkers. Se supone que regresaron y son la principal amenaza para el reino.
Entonces, todo este tiempo los White Walkers nomás era historia pasada, pero ahora ya se vuelven una amenaza real.
Sí, fueron poco a poco apareciendo a lo largo de las 7 temporadas, pero hasta esta 7ª temporada ya por fin juntaron su ejército, los White Walkers, y quieren conquistar otra vez el reino. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Jon Snow le propone a Daenerys Targaryen que se alíen para poder derrotar a estos caminantes blancos, y le piden ayuda también a Cersei. Ajá. Que en realidad todos estaban en guerra, pero ahorita quieren hacer una alianza. ¿Para qué? Para poder derrocar una mayor amenaza. Y resulta que este chico Jon Snow, de verdad que les dije que era mitad Stark, mitad Targaryen, pues es sobrino de Daenerys Targaryen, de la Khaleesi. Y ya, pues también ahí tuvieron una relación incestuosa, pero ellos no saben. Ellos no saben que son familia.
Ah, bueno.
Ah, entonces,
bueno, así sí.
Pero pues se van a terminar casando, yo creo. Bueno. O estando juntos. Antes también los primos se casaban con los primos y babosada y media, ¿no? Y esta Khaleesi es. Supongo que los dragones están extintos. Esta Khaleesi es la única que tiene dragones. Tiene 3 dragones. Y en uno de los mayores episodios de la temporada pasada, ya hay una guerra entre White Walkers y humanos.
Usando dragones.
Y pues ella usa los dragones, lógicamente, para tratar de derrocar a estos White Walkers, pero le matan un dragón. Y los White Walkers reviven a este dragón y lo hacen mal.
Zombie.
Un dragón zombie, exactamente.
Órale.
Entonces, ahí tenemos ese. Ahí nos quedamos ahorita que. Están destruyendo el muro y van a pasar ya al reino ahora actual con un dragón.
Venga tú, o sea. Ya quiero verlo.
Y para esto, Cersei les quiere poner una traba para que ella dice, pues que se maten todos y yo me quedo aquí muy a gusto. Uh-huh. Entonces ella no les quiere ayudar para que todos se maten entre ellos y ella poder seguir siendo la reina. Y para todo esto, Bran, el otro hijo de Ned Stark, del jefe de la casa Stark, quien mencionó al principio que ahorita sigue vivo, él también va a jugar un papel muy importante porque tiene poderes.
Órale.
Él queda paralítico en la primera temporada porque tuerce a Jaime y a Cersei teniendo relaciones.
Y ya con eso ya puede caminar.
Le da el ataque.
Jaime lo avienta de una torre, cae al piso, queda paralítico, pero conforme quedó paralítico, va descubriendo que tiene poderes psíquicos. Entonces, puede meterse su mente. Se puede
si hay dragones, ¿por qué no?
Exactamente.
Es de fantasía, pues.
Él tiene poderes psíquicos. Entonces, él puede meter su mente, la puede meter en animales, la puede meter en personas con debilidad mental. Uh-huh. Y también puede viajar en el tiempo, al pasado y al futuro. Entonces, él puede ver todo. Entonces, él sabe cómo va a terminar todo, pero no dice nada. Porque su papel se convierte en se le llama el cuervo el cuervo de los tres ojos, que es como una entidad que nada más supervisa y está ahí para que todo salga como debe de salir. Entonces él no se puede involucrar, no les puede decir qué tienen que hacer y qué no pueden hacer.
Es el productor de la serie.
Haz de cuenta. Es como los Watchers en Marvel. Nada más ven. Y pues ahí va la serie, ahí ¿no? Va. Van a llegar los White Walkers. Daenerys y Jon Snow se alían para tratar de derrotarlos y Cersei queda en el trono, pero pues quién sabe por cuánto tiempo.
Bueno, pues esto fue Jorge Mora haciendo a Michael Peña, el amigo de Ant-Man.
Y perdón si dije
spoilers,
datos,
pero
no, spoilers,
se dijo pues, desde el principio.
Perdón si dije también datos erróneos, pero pues más o menos es lo que pude ver y digo, ya vi toda la serie, pero pues tampoco lo tengo aquí en la cabeza. Entonces no soy tan fan, pero sí me gusta mucho.
Sabes que hubieras contado la historia, pero así como y agarra y dice y que agarre y que
y
dice
y que me dice y que le digo
y que agarro y que le digo. Oye, y nomás gracias. Rapidísimo, ¿por qué? O sea, ¿cómo funciona esa serie? Si los bueno, por lo que yo entiendo, muchos de los protagonistas se van muriendo. ¿Cómo te conectas con la serie o cada temporada es diferente protagonista o cómo? Porque, por ejemplo, en Walking Dead, que es una serie que yo me gusta mucho, bueno, estas últimas temporadas ya han sacado a varios de los protagonistas y como que ya no me llama tanta la atención.
Porque los personajes principales siguen desde el principio.
Okay.
Y también te van presentando nuevos personajes que también te encariñas con ellos. Entonces okay. Eso también está importante. También aparte, Game of Thrones empezó las primeras 6 temporadas. Uh-huh. Seis temporadas creo, con 10 capítulos. Las primeras 4 temporadas con 10 capítulos. Luego le bajaron a 9, luego le bajaron a 8.
Ah, van menos.
7. Uh-huh. Esa temporada van a ser 6 capítulos nada más. Órale. Pero tienen un valor de producción súper elevado. Es la serie más cara que se ha rodado en la historia.
Órale.
Y esta última temporada, por ejemplo, los últimos 4 capítulos, creo, van a ser de 1 hora y media. Entonces...
Es una película. Pues.
Exactamente.
Cada capítulo es una película.
Los últimos 4 capítulos, los primeros 2 van a ser de 50 minutos, 60 minutos normales. Y los últimos 4 van a ser de 1 hora y media. Entonces, las últimas 4 capítulos van a ser 4 películas.
Pues ahí lo tienen. Déjame ahí tus comentarios si tú ves Game of Thrones y pues qué opinas. Y si te vas a aventar la temporada con este resumen, pues ya te vas a ver la última temporada, ¿no?
Y una disculpa.
No, estuvo muy bien, excelente. Y bueno, vámonos con... Vamos a hablar de Dumbo esta vez y bueno, ¿qué tal si nos vamos para allá?
Cine Podcasters. Y ahora hablaremos de la siguiente película.
Bueno, pues Dumbo, dirigida por Tim Burton, se acaba de estrenar y pues yo también vengo en blanco porque no la he visto todavía, pero ustedes sí, platíquenme qué tal está Dumbo, vale la pena, sin spoilers. Aunque bueno, si ya vieron la caricatura, pues ya saben.
De hecho, no.
Ok.
Tú empieza porque yo ya hablé mucho.
A ver, empieza. Sigues, joven.
Ok. El spoiler. Dumbo vuela.
No, ya. Ya valió.
Mira, Dumbo es la versión, la nueva versión o la segunda versión que produce Disney de la historia del elefantito que vuela. Y está basado en la película, esta nueva está basada en la caricatura, en la película en caricatura original de Disney. Y que ahora sí que les voy a deber el año.
La película original, la película original se estrenó en 1941.
1941.
Y es una adaptación de un cuento de Helen Iverson.
Thank you.
Bastante viejita ya.
Entonces, esta película no es escena tras escena la repetición de aquella película. Esta nueva película está dirigida por Tim Burton y solo retoma la original hasta cuenta toda la misma historia, más o menos.
En 15 minutos.
En 15 minutos, 20 minutos, y de ahí en adelante es una nueva historia. Una nueva historia donde existe Dumbo, el elefantito que vuela en un circo. Este es el primer punto que yo tengo en contra de la película.
Primero di las cosas buenas.
Bueno, es cierto, vamos por lo bueno. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué es Dumbo? ¿No? Todos queremos a Dumbo. Cuando sale Dumbo en esta nueva película, pues sí, es un elefante bebé. Y aunque parece un elefante real, los ojos son como los ojos del Dumbo de la caricatura. Están muy bonitos.
Grandotes acá.
Grandotes, expresivos. Y y entonces, claro que te encariñas con un bebé, ¿no? De cualquier tipo. Y pues Dumbo, el elefantito bebé no es la excepción. ¿Cómo llega la historia a nosotros, la historia de Dumbo? En la película original, todo está contado a través de un ratón que trabaja en el circo, el ratón Timoteo.
Esa es en la caricatura.
En la caricatura original.
Timothy.
Ajá. Y para México era el ratón Timoteo. Uh-huh. Entonces, y en esta nueva película es en realidad la historia de los humanos que trabajan en el circo. El dueño del circo, que lo hace Danny DeVito, y unos niños que son hijos del domador de caballos, que es Colin Farrell. Y entonces la historia está contada a través de esos personajes, el dueño del circo, el domador de caballos y los hijos, que es una niña como de unos 12 años y un niño como de unos 10 años. Dumbo nace cuando empieza la película y el circo es un circo venido a menos después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues Estados Unidos no le está yendo nada bien económicamente, ellos andan de pueblo en pueblo y el dueño del circo, Danny DeVito, cree que al haber comprado a una elefanta embarazada, pues la gente va a venir a ver el bebé, y resulta que nace el bebé y es un elefante orejón, bastante feo.
Pero, ok,
sí.
Fuera de la historia, ¿no? De que los primeros 15 minutos son la película de Disney.
Sí, sí.
Y después ya es una película totalmente distinta. Uh-huh. Es como si fuera una secuela. Uh-huh. Cosas positivas que le ves a la película, aparte de...
Tienes razón. Para no irme con... Ya dejar hasta ahí dejo el resumen. La película funciona cuando se logra el que los personajes vean sus sueños hechos realidad al ver a Dumbo volar. Ahí es donde la película funciona. La película deja de funcionar cuando eso se hace repetitivo. ¿Por qué? Resulta que todos los personajes principales tienen algún sueño. El dueño del circo, pues que su circo sea un éxito. El domador de caballos, olvidar lo de la guerra, y volver a ser el artista que doma caballos en el circo. Su hija, ser una científica. Y entonces todo se materializa, los sueños de cada uno se materializan en ver a Dumbo, en el acto de Dumbo volando. Después aparecen otros personajes que también tienen sus propios sueños. Un gran empresario que es Michael Keaton, un gran empresario circense, y también ve en Dumbo volar sus sueños materializados. Un artista del trapecio que es
Eva Green,
gracias. Y también lo mismo. Ahí es donde la película realmente cobra vida. Cada vez que Dumbo vuela y los personajes humanos proyectan sus deseos y sus emociones ahí. ¿Qué otra cosa tiene de bueno la película? Recrea o reutiliza ciertos elementos de la icónicos de la película.
Eso original. Me encantó. La canción.
La canción de la mamá cuando está presa. Está muy bien manejado. Pues va a llorar a quien le llegue.
Yo me la pasé chillando toda la película.
Sí, luego tiene también la escena del Delirium Tremens, que aquí no hay Delirium Tremens, pero la retoma muy bien. Me gustó cómo la retoma. Y
es la escena de los elefantes.
De los elefantes.
¿Dónde está?
Donde Dumbo se pone borracho. ¿Dónde? Y lógicamente en esta no podían ya poner no que borracho. Se pone borracho.
Así es.
Pero la escena de los elefantes rosas también está. No hay que spoilear cómo se da, pero sí está dentro de la película y también está muy padre.
Y pues siendo una película de Tim Burton, creo que esa escena es la más Tim Burtoniana de toda la película, ¿no?
Definitivamente.
Y entonces hasta ahí yo dejo las partes, lo mejor de la película. Lo que no me gusta es que se queda muy blanda, precisamente por lo que acabas de decir, que ahorita ya no se animan a mostrar, por ejemplo, que un bebé se emborrache, que Dumbo se emborrache. No se atreven a mostrar ciertas otras cosas. El hecho de que, por ejemplo, que la niña quiere ser científica, pero es tu hermanito, nunca sabemos qué es lo que quiere ser. Entonces tiene algunos elementos que hacen que la película no tenga la profundidad que le buscan meter, cuando en realidad no debería ser tan profunda. Debería quedarse con esa historia del inicio de que Dumbo vuela, ¿no?
Ok. Yo, en lo personal, a mí me gustó mucho la película. No digo que es excelente, pero sí me gustó bastante. Creo que es la mejor película que yo le he visto a Tim Burton desde, creo que la de Sweeney Todd. Uh-huh. Desde Sweeney Todd, creo que es la mejor película que yo he visto de Tim Burton desde el 2007. Entonces, imagínate, uh-huh. 12 años. Sin embargo, no es de sus mejores películas tampoco. ¿Por qué? Creo que quiso hacer un Big Fish, como habíamos comentado semanas anteriores. Quiero hacer un Big Fish, pero no le salió. Uh-huh. Porque sí están todos los elementos de nostalgia. Sí están todos los elementos que te hacen sentir dentro de la película. Pero cómo se desarrolla la historia, creo que no fue de lo más acertado. ¿Por qué? Siento que te mete el trancazo de emoción y luego no pasa nada. Trancazo uh-huh. de emoción, no te pasa nada. Trancazo de emoción, no pasa nada. Entonces, esa repetición de momentos muy emotivos, pero sin tanta carnita dentro de la historia completa, creo que nos dejó a deber.
¿Pero cómo no pasa nada? O sea, ¿no tiene seguimiento?
La historia sí tiene seguimiento, ajá, pero no tiene sustancia. Pues. Entonces,
no hay nada emocionante.
Los personajes son muy flacos. Mm.
Danny DeVito no tanto.
Digo, o sea, su desarrollo, pues no. Ajá. Michael Keaton es un villano simpático, pero estaba completamente en otra película. Era un personaje de caricatura dentro de una película que no quería ser de caricatura.
Así es.
Entonces, el tono del personaje no daba con la película. Okay. Tiene una pequeña participación Alan Arkin, que también está completamente en otra película.
De hecho, yo no sabía que salía Alan Arkin. Cuando salió, dije, ¡Alan Arkin! Y pues era realmente sus escenas son Alan Arkin saludando o apareciendo en
pero
esta película.
Eso me parece extraño porque pues eso es de dirección y es Tim Burton. ¿A poco no cuidó esos detalles?
Pues es que Tim Burton también, como todos otros directores, pueden fallar. Entonces, o sea, esos temas no me gustaron. Como también dices, los niños no se desarrollan en realidad. El hermanito es como un objeto dentro de la película.
Ajá, yo nunca supe para qué estaba ese personaje.
Porque existía. Entonces, a la mamá te dan una historia de la mamá y ya no la vuelven a mencionar en toda
no
la
se
película.
Usa para nada.
Entonces, muchas cosas. Creo que fue una película un poco tropezada. Pero a favor de la película, la verdad, visualmente, como todas las películas de Tim Burton, excepcional. Creo que visualmente está muy bonita la película, es muy atractiva a los ojos. El tema de la música, se nota que es una película de Tim Burton y Danny Elfman con la música, que suena parecido, pero no igual a sus películas anteriores.
Entonces, así es.
Eso me gusta mucho de la música de Tim Burton y de Danny Elfman. El tema de Dumbo, los efectos especiales, como parece un elefante de verdad.
Sí, están bien hechos.
Sí, muy bien.
Muy bien hechos. Y me gusta mucho cómo expanden el universo de Dumbo, que no se queda nada más con la historia, porque en realidad la película de Dumbo dura una hora.
Sí.
La de caricatura.
¿Ah, y esta película, antes de la mitad, ya se acabó la película original de Dumbo.
Ahora. Entonces, eso está padre que pueden extender ese universo, pero creo que al quererlo expander, no lo supieron aterrizar correctamente. Pero digo, es como una secuela de Dumbo esta. Entonces eso está padre de poder conocer qué más pasó después de que Dumbo aprendió a volar, porque Dumbo aprende a volar ya hasta el final de la película, en la de caricatura. Y en esta, o sea,
es muy al principio.
Es al principio. Entonces está padre que te puedan expandir ese universo.
Y, o sea, digamos, está justificado hacer un remake, porque es un remake de alguna manera, de todos modos. De esta película, ya existiendo la caricatura, que era muy buena. O sea, porque cuando la justificación es que va a estar mejor que la original, ¿no?
Sí, ya sea mejor o, como dices, Jorge, expandir ese universo. Yo creo que algo muy importante que es para mí es la principal falla de la película. No aterriza ese universo que expande, porque la película original toda está contada a través del ratón Timoteo o el ratón Timothy. Y en esta película, todos los personajes humanos en algún momento son el ratón Timoteo.
Ajá.
Entonces, no sabes de quién agarrarte tú como espectador. A veces es la niña, a veces es Danny DeVito, a veces es Colin Farrell, a veces es Eva Green. Entonces, ¿de quién te agarras para saber por dónde va la historia o dónde va a caer?
O sea, no de Dumbo.
No
es el protagonista, entonces.
En esta no es el protagonista. Dumbo es un
elemento dentro de la película.
Es el elemento más importante, el accesorio más importante, porque, como decía, todos proyectan en el elefante volador sus sueños.
Sí, y sí está bien que hagan el remake, se puede decir, porque en realidad no es un remake. A final de cuentas, Dumbo, la caricatura, está basada en un cuento. Entonces, como cualquier otra película o otra serie o otra adaptación, pues está basada en un cuento, ¿no? Entonces, o en un material ya previamente escrito. Es como, si dijeran, ¿para qué hacen otra película de los 10 mandamientos? No sé.
Okay, es una reinterpretación, pues, de la historia original.
Exactamente. Nada más que, pues, todos recordamos la de Dumbo, que aún así no todos la recordamos, porque creo que Dumbo es de los clásicos de Disney menos queridos por la gente.
Yo creo que porque todos lloramos con... Entonces no quieres volver a llorar con Dumbo, ¿no?
Y aparte no es una caricatura que las generaciones actuales vieron. Porque sí, no son de las películas que le pones a tu niño actualmente. Ahorita le pones que El Rey León, La Sirenita, Blancanieves.
Cosas de princesas o...
Pues es lo que así, ¿no? Estábamos platicando ahí fuera del programa. Bueno, mis sobrinos, que son chiquitos, ellos sí la vieron, pero tus hijos dices que no, a lo mejor sí
la vieron. La vieron probablemente, pero lo que saben de Dumbo es un elefante que vuela.
Ajá. Mis sobrinos tampoco. Entonces, sí, es una caricatura que a lo mejor no es tan famosa. Entonces está bien que otro público nuevo la conozca. Eso sí, mira, tanto Joel como yo vimos las cosas buenas y las cosas malas dentro de la película. Pero los niños, había niños en la sala, están encantados. Encantados.
Que finalmente es lo importante, ¿no? Como decía Roger Ebert, uno va al cine y el crítico debe reconocer que uno es esa persona que fue al cine. ¿La disfrutaste? Ahí está. ¿No la disfrutaste? Pues bueno.
Sí, y los niños están encantados. Es una película para llevar a toda la familia, para llevar a los niños, y los niños van a estar entretenidos viendo la película. Eso sí, como dije ahorita, me la pasé chillando toda la película. Yo soy súper chillón en las películas. Que digo, desde los cortos, desde los trailers, me pegaron un trancazo en el hígado. Porque
revelaron.
Hay un trailer de una película de un perro. Que supone que el espíritu del perro reencarna en muchos perros. Siempre tiene el mismo dueño. Y después tiene a la hija de dueño. Y después a la nieta de dueña. Está bien triste. O sea, está muy bonita la película. Se ve que va a estar muy bonita. Pero me duele mucho cuando son de animales. Así siempre lloro. Entonces, desde que empezaron los trailers, yo ya tenía ese sentimiento a flor de piel. Y luego empieza Dumbo. Ajá. Y toda la parte de cuando nace, que le quitan a la mamá. Y todo, o sea, todas esas escenas de Dumbo. La verdad, yo estaba moco tendido.
Pero eso es parte de lo que hace una ¿sí? película bien. ¿Y
entonces cuánto le ponemos?
Entonces, ¿cuántos? Vamos a llamarle cinepots. ¿Cuántos cinepots le das?
3 de 4.
3 de 4. ¿Y tú?
Yo le doy 2 de 4.
Y bueno, pues yo todavía no la veo, así que después veremos. Pero bueno, entonces sí la recomienda.
Yo sí la recomiendo.
Perfecto. Bueno, pues ahí lo tienen. Ustedes ya vieron Dumbo, déjenos ahí los comentarios. Y bueno, pues todavía vamos a hablar de las recomendaciones. Traemos ahí algunas recomendaciones muy buenas, así que vámonos para allá.
Recomendaciones. Y ahora, las recomendaciones de la semana. No te puedes perder esto.
Ok, pues traemos aquí varias recomendaciones. Entre una de ellas es nada más y nada menos que hace poquito se estrenó en Netflix la serie de Colosio, ¿no? Que tú ya la viste, ¿no? Esa es parte, es una de tu recomendación que ibas a hacer. ¿Qué tal está?
Así
yo
es.
Ya la vi también.
Sí, la recomendación para esta semana, para este episodio, es más que recomendaciones.
Una crítica,
una pequeña crítica. Porque pues ahora sí que no estamos para recomendar, sino para decir...
¿Qué nos pareció?
¿Qué nos pareció? Uh-huh. La serie es de Netflix y se llama en español Historia de un Crimen, dos puntos, Colosio. En inglés se llama Crime Story, el candidato.
¿Es gringa?
Es producida por Netflix, pero está hecha en México.
¡Órale!
Entonces, yo lo que pasa es que mi menú de Netflix está en inglés, por eso sé cómo okay. Es la razón. Entonces... ¿qué cuenta? Pues bueno, el nombre en español lo dice, Colosio. El 23 de marzo de 1994, el candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado durante un mitin de campaña en una colonia de Tijuana que se llama Lomas Taurinas, una colonia paupérrima ahí en Tijuana, ¿no? Entonces, la película empieza cuando Colosio está preparándose para ir a Lomas Taurinas. Y lo matan. Entonces la historia se queda desde el primer episodio con la viuda de Colosio, que es Diana Laura Riojas, y con un policía en Tijuana, un policía municipal que está llevando la investigación, pero la investigación ahora sí que independiente, porque obviamente, como todos, como sabemos quienes estuvimos en ese tiempo y quienes, aunque no estuvieron, saben un poquito de la historia. La investigación la trajo la federación por tratarse de quien se trataba, el candidato del PRI, básicamente el próximo presidente seguro, ¿no? El sucesor de Carlos Salinas de Gortari, presidente en ese tiempo.
El destapado.
El destapado, así es. Entonces, el primer capítulo, tanto el primero como el segundo, tienen una estructura muy interesante. A mí me atraparon esos dos capítulos porque, primero...
Se supone que la serie cuenta... Entonces la historia después del asesinato,
de todo hecho, lo que pasó.
Eso es parte de lo que me gustó, que no es, yo pensé, Colosio, pues otra vez de cómo hasta que el final lo matan, ¿no? Y no, o sea, es lo que pasa después de que lo matan.
Como decía, lo matan empezando uh-huh. la serie. La segunda escena es el asesinato. Entonces me gusta que son dos puntos de vista en la historia. Es el punto de vista de la viuda y el punto de vista del policía municipal de Tijuana. ¿Cómo? Y señalo para Tijuana, ¿no? Entonces, funciona muy bien porque aquí hay dos vertientes de la historia. Diana Laura estaba enferma de cáncer, estaba moribunda. Ella era la que se iba a morir. Y en la serie, en los primeros dos capítulos, Se va al flashback donde vemos a Colosio aceptando la candidatura, platicando con su esposa en privado, en su vida familiar, digamos, con sus hijos, y hablan de eso, de que
ella está enferma.
Ella está enferma y Colosio duda de continuar, pero no más con ella, no duda para el público, ni para mucho menos para Carlos Salinas, no duda de continuar y de buscar ser el presidente, pero hay una escena muy buena que le dice Colosio a Diana Laura: mejor dejo todo esto y me quedo contigo. Y dice: no, porque yo me voy a morir bien pronto y tú vas a seguir. No, entonces, sí. Entonces tú debes.
Oh, spoiler.
Y entonces, cuando se muere primero Colosio, entonces ahora es la historia de una persona que sabe que va a morir, pero antes de morir,
quiere saber la verdad.
Quiere saber la verdad. Y luego tenemos la historia del policía, que en este caso es el...
¿Muestran a Salinas en la
sí, toda la serie sale Salinas.
Fíjate que, de hecho, antes de que continúes, lo que me gustó de esto también, pues, por ejemplo, el actor que hace Salinas, la verdad es que lo hace muy bien en mi gusto. Uh-huh. Lo hace muy bien, y el casting en general creo que está muy bien, con excepción de Colosio, que creo que no se parecía para nada. Ajá.
Bueno, físicamente, pues ahí tiene sus asegúnes, algunos sí se parecen, ¿no? Pero sí, en general el reparto es muy bueno. Decía, el policía este es, por el contrario, es alguien que está empezando a vivir. Entonces Diana Laura quiere saber la verdad, pero se va a morir. Y el policía es alguien que es un policía, aunque la edad no es tan jovencito, pero es nuevo en Tijuana. Y él está empezando su carrera. Es un abogado que se convierte en policía. Y es ficticio, por supuesto, el personaje.
Aunque al final aparece, tú no lo viste, pero al final aparece la foto del policía.
El policía
ese.
Verdadero.
O sea, sí, es uno, está basada en uno real.
Ah, no he llegado al octavo capítulo.
De hecho, está bien chistoso porque en los créditos, bueno, en IMDb, no sale Salinas. Sale Ernesto Zedillo.
Ajá.
No sé si sale en la serie.
Yo sé, pero sí, en los créditos.
No, sí, en la IMDb está chistoso, pero bueno, en cuanto a puntos buenos para la serie. El reparto es muy bueno. Tenemos ya decías de salir ese Sari Brickman, muy buen actor. De hecho, pues él está medio pelón, pues lo terminaron de rapar y le pintaron el pelo negro porque él es güero y las cejas negras y todo, el bigote, y físicamente, hagan de cuenta, Salinas habla como Salinas.
Sí, se parece mucho.
Quien hace a Colosio Jorge Jiménez. Es cierto, no se parece, pero sí te da la idea y hace un personaje humano. Me gustó la humanidad de Colosio. Ilse Salas es Diana Laura. Más o menos se parece, tiene un cara un poco distinta, pero sí es Diana Laura y sí es un personaje también humano. El policía es Alberto Guerra, que es físicamente sí reconocible. Sí, hemos visto, bueno, ahorita en cartelera está esta película, está con una comedia romántica con Alberto Guerra. No se parece. Yo tuve que leer el crédito para saber que era Alberto Guerra. Y hace muy buena creación de su personaje. Yo creo que es el mejor personaje de toda la serie. Tenemos a Fermín de Roma, que es... Es Mario Aburto, es Jorge Antonio Guerra.
Se aparece
nada. Jorge Antonio Guerra. No se parece en nada, pero construye un personaje que está atormentado por lo que pasó, por lo que le está pasando. Donde la serie falla, en mi opinión, es que se convierte en telenovela. Los enredos están muy telenovelescos y los diálogos, en consecuencia, están muy telenovelescos. Ahí es donde falla. Se ven muchas de las escenas de diálogo son muy falsas. En el primero y segundo capítulo funcionan mejor, y el resto de los capítulos me dan flojera casi todas las escenas, porque los diálogos se notan muy prefabricados, a pesar de que los actores hacen su mejor esfuerzo por entregarlo. Y
fíjate.
Y bueno, eso es lo que pienso la serie. Empieza muy bien y después se convierte en una telenovela que ya estoy viendo por compromiso, porque ya...
Fíjate
ya
que a mí sí me gustó. A mí sí me gustó, sí me atrapó. Me parece que está muy bien hecho en cuanto a la realización. Está muy bien. O sea, la forma en que está producida se me hace que está muy bien hecha. Las actuaciones también me gustaron. Lo único que no revela nada realmente. O sea, ya viéndola completa, no revelan nada nuevo, ni te revelan nada de... Te dejan todo como ahí, en el aire. O sea,
así
no se sabe nada.
Qué chiste.
No se sabe nada, pues sí. No se sabe nada. O sea, quedas como igual. No tienes nueva información. pero está dramatizado todo. A mí sí me atrapó, la verdad. Sí, me la aventé toda. Yo creo, pues, como en una semana vi los 8 episodios, que nada más son. Uh-huh. Y sí me gustó, la verdad, sí me gustó. Es una de las pocas series mexicanas que creo que están bien hechas. Uh-huh. Yo no noté lo telenovelesco, porque pues he visto otras series, disque series nuevas que ahora existen, que son novelas, ¿no? Uh-huh. La de Silvia Pinal y todas esas que son novelas realmente. Y esta no es así.
Ajá. Verónica Castro. ¿Eh? La Casa de las Flores.
También es una novela esa.
Ajá. Y Teo, finalmente, mi problema es los diálogos. Simplemente los diálogos. Creo que los actores batallan. Ahí se ve el oficio. Por ejemplo, en este caso de Alberto Guerra y su compañero policía. No me acuerdo si sale. Es el hermano de Gael en Amores Perros. Están en la misma escena y a uno se le oyen prefabricados los diálogos y al otro pues le imprime con su expresión corporal otra intención a esos mismos diálogos telenovelescos. Y
¿quién tenía los malos diálogos, Alberto?
Los dos.
Pero ¿a quién se le veía como de novela?
Al compañero.
Qué raro. Uh-huh. Pensaría que fuera al revés, porque el otro...
Alberto es de telenovela.
Exactamente.
Así es.
Y, bueno, eso ya puede ser la dirección ahí.
A lo mejor el problema es va por la dirección. No lo sabría hasta que vea más trabajos de la directora, que se llama Hiromi Kamada.
Entonces, ¿la recomiendas o no la recomiendas? ¿Cuántos Cinepot le das?
No es que la recomiende o no, yo le doy 2 de 4. Está muy interesante, pero tiene esas fallas que hacen que dé flojera continuar.
¿Cuál está mejor, Dumbo o esas?
Yo le doy 3. O sea,
aquí
sí,
Alberto
sí
Guerra bien. No vuela.
Sí está bien, obviamente hay otras series mejores, pero...
3 de 4.
3 de 4, yo creo que está bien entretenida. Si te gusta el tema, creo que... que está entretenida. Pero bueno, ya se nos va el tiempo, así que ¿qué vas a recomendar, Jorge?
Ah, rapidito.
Rapidísimo, así como en 3 minutos.
Cafarnaum, la ciudad olvidada. Es una película libanesa que estuvo nominada al Oscar como mejor película extranjera el año pasado. Bueno, en esta última entrega de los Oscars ganó 3 premios en Cannes, entre ellos el premio del jurado y el premio humanitario. Y la historia nos cuenta la vida de un niño que al inicio de la película él está preso en la cárcel. El niño tiene 12 años, lo sentenciaron 5 años de cárcel por haber cometido un crimen un poquito fuerte, pues por algo lo metieron 5 años a la cárcel, ¿no? Y este niño inicia la película demandando a sus papás. ¿Por qué los demanda? Los demanda por haberle dado la vida, por haberlo traído a este mundo. ¿Y por qué? Y después ya te cuentan la historia del niño, de cómo llegó a la cárcel. El niño, su familia es una familia muy, muy, muy humilde. Es de esas típicas familias de bajos recursos que tienen como 800,000 hijos y que no tienen cómo mantenerlos. De hecho, literalmente el niño creo que tiene como 8 hermanos. Entonces todos viven en un cuartito de 3x3. Y los niños trabajan. Todos los niños tienen que trabajar. Los papás hacen algunas tranzas también. A una de las hijas la venden, como quien dice, a uno de los vecinos para que se case con él. La niña tiene como 11 años y se la dan a un vecino para que se case con ella. Entonces
hablando de Michael Jackson.
Y lo triste es que en Líbano y en muchas partes de bajos recursos aquí en México, eso pasa no nada más en el Medio Oriente o en África. También aquí mismo en México suceden esos problemas. Te muestra una realidad que no estamos ajena a ella, de también cómo te muestro también temas de inmigración, cómo los inmigrantes les cuesta tanto el poder conseguir trabajos dignos para poder mantener una familia y poderse mantener ellos mismos, porque a lo largo de la historia están presentando varios personajes que tienen que ver con este último evento que sucede con el cual al niño lo meten a la cárcel. Uh-huh. Te muestran una realidad triste, pero muy, muy, muy humana. Por algo ganó el premio humanitario de Cannes esta cinta. Es una película completamente triste. Pues si ya me están escuchando...
Te gusta lo triste, pues, en esta ocasión.
sí. Si están escuchando... Es que la Dumbo es triste, pero bonita. Esta es triste, pero toda la película
Te deprime.
Te deprime, exactamente. Entonces, pero es una película muy bien dirigida. De hecho, la que la dirige es una actriz... tenía 1 o 2 créditos anteriores como directora. Uh-huh. Ella es actriz de oficio, pero hizo esta película porque conoció esta historia. De hecho, está semi basada en personas que ella conoció. De hecho, el niño que interpreta el personaje principal, él es un refugiado de Siria, en Líbano. Y, pues, le abrió las puertas al mundo a este niño, ¿no? Que pareciera que fuera actor. El niño nunca había actuado y excelente actuación porque, pues, digo, le crees todo lo que está sucediendo. Y varios de los actores también que participan en esta película, sientes que estás viendo un documental. Entonces, eso me gustó mucho de la película. Muy bien escrita. Que sí, lógicamente, esta película está hecha para levantar la voz y para dar un punto de opinión. Que sí, está dirigido hacia un lado, pero creo que es un lado positivo. Es un lado positivo que va a hacer que la gente hable, como ahorita yo estoy hablando del tema, y cómo más gente se puede involucrar en temas de ayuda a este tipo de comunidades. Y digo, no se tienen que ir tan lejos. Aquí mismo en la comunidad de Mexicali o en México podemos ver estos casos que creo que vale la pena poderles dar una mano, ¿no?
¿Dónde encuentras entonces esta película?
Cafarnaum estuvo en cartelera hace un par de semanas. Ya no está, lamentablemente, pero la pueden encontrar en Cineclick, en la app de Cinépolis, y también la pueden encontrar en otros medios electrónicos. Cafarnaum, la ciudad olvidada, se llama en español, Cafarnaum en inglés. Se las recomiendo muchísimo.
Excelente, pues ahí está. Y bueno, yo les voy a recomendar rápidamente una película de Netflix que se llama, es la de Black Mirror, Bandersnatch. No sé si ustedes la vieron.
Sí.
Que es una película británica interactiva de drama y ciencia ficción basada en la serie de ciencia ficción de Black Mirror. Y la cinta está dirigida por David Slade. Y bueno, la historia es muy sencilla. Es un muchacho que lo contratan para diseñar un videojuego basado en un libro. ¿Cómo se llama el libro? No me acuerdo cómo se llama el libro, pero es un libro que también es interactivo. Y lo interesante de esta película es que la película se vuelve el juego. La película se vuelve un juego, un videojuego, en donde tú estás interactuando y vas decidiendo cuál es el destino y cuál el del protagonista al tomar las decisiones, desde decisiones muy pequeñas como qué va a desayunar ese día hasta más decisiones más importantes en la trama.
Como si quieres decapitar al papá o no.
Exactamente. Y bueno, esto digamos que es un concepto pues relativamente nuevo. Bueno, en Netflix es nuevo, pero bueno, ahí echándome mi gol, yo hice un corto interactivo en el 2012, así que Netflix me copió. Ah, sí.
¿Sabías que Netflix ya tenía este formato?
Sí.
Pero en series de niños.
Ah, ok, bueno.
Ah, es la primera vez como que en una serie o en una película para tema de temática adulta.
De temática adulta.
Pero ya había probado pues con algunos programas infantiles. Ese de Elige tu propia historia. No sé si alguna vez leíste algún tipo de este libro.
No.
No.
Ah, pero sí sé. Ajá, sí había escuchado.
Están bien padres, la verdad.
Pero bueno, todo yo le gané Netflix porque en 2012 ni existía Netflix.
Ay. Eso sí. Eso sí.
Por cierto, me voy a aventar el gol. Si quieren ver el corto, se llama Zombies. El corto interactivo está en YouTube. Ahí encuéntrenlo y también vas decidiendo qué es lo que va a pasar con la historia según los protagonistas. Así que ahí chéquenlo. Y bueno, eso es lo que hace interesante esta la experiencia. Es lo que hace. ¿Tú ya la viste?
No.
Lo que hace interesante es la experiencia de cómo tú vas decidiendo. Te da unos segundos, como 10 segundos, y con el control tú decides, te dan dos opciones y tú decides para acá o para allá. Y entonces, pues, por lo mismo, la película tiene diferentes finales. A lo mejor a mí me toca un final, a ti te toca otro. Creo que son más de 5 finales diferentes. Y pues...
¿Cuántos finales tuviste tú?
Yo vi como unos 3 más o menos.
Pero sí puedes ver en un momento optar por todos los finales y ver.
Sí, porque te regresas, te puedes regresar y ves.
Bien. Yo tuve 8 finales.
8. Lo único es que es un poco repetitivo cuando, por ejemplo, te vas a un callejón sin salida en la decisión que tomes y pues te regresa al punto donde debes ir. Entonces, pues tienes que como que fumarte otra vez un poquito algunas de las escenas. Es lo único que me pareció cansado. Pero en general, a mí se me pareció muy, muy interesante la idea. Más que la historia y todo, que tiene sus cuestiones que está interesante, pero más que eso es la interacción.
Sí, como que el formato está interesante. La propuesta está también muy interesante. Creo que a lo mejor... Digo, como un primer paso, es un muy buen primer paso.
Sí.
Yo también estoy completamente de acuerdo en que la historia a lo mejor pudo haber sido un poquito mejor.
Sí, ajá.
Pero la temática, o sea, cómo la interacción, cómo haces de elegir tu propia historia.
Eso está padre.
Está padre. Y también digo, hay ciertos finales de que te quedas, ah, qué mafufada, pero hay otros de que te quedas, ay, canijo, si estuvo medio pesado.
Y lo que me gusta también es que como que te involucras en la historia y ahí mismo tú eres parte de la historia. O sea, ya que lo vean, entenderán por qué digo esto, pero yo sí lo recomiendo. Está en Netflix, se llama Bandersnatch, es de Black Mirror, que por cierto esa serie también la recomiendo porque es buenísima. Black Mirror, la serie.
De hecho, lo mejor de la película es Will Poulter, que es el productor o el creador de videojuegos que tiene lentes.
Ah,
uno okay. Bueno.
Ah, sí, muy buen actor, sí.
Él es lo mejor de la película. De hecho, ahorita tiene varios proyectos muy interesantes. Chequen ahí su página de IMDb porque se va a tener un muy buen 2019 ese actor.
Órale. Pues ahí está. Y bueno, ahí está las recomendaciones. Se nos ha acabado el tiempo. Y bueno, por favor, suscríbanse si no se han suscrito aquí a Cine Podcasters y déjenos sus comentarios. Y bueno, pues muchísimas gracias. ¿Dónde los podemos encontrar?
A mí me encuentran en Facebook como Joel VS Los Monstruos y en Twitter me encuentran como Joel Mesa @JoelVSMonstruos.
Y a mí me encuentran como Jorge Mora en Facebook y Sin Estudio en Facebook y también ya en Instagram.
Y recuerden que cada martes hay un episodio nuevo de Cine Podcasters y también estamos en audio. Déjenos ahí en las plataformas de audio. Estamos en Google Podcast, ya estamos en Spotify y en Anchor y en varias. Entonces ahí pueden encontrarlos también en Facebook, en Cine Podcasters, en facebook.com/cinepodcasters y en YouTube en Cine Podcasters. Y bueno, a mí no, yo no dije mi correo. Mi página es en facebook.com en Reinaldo Cantú o Reinaldo Cantú Oficial, así me encuentro. Y bueno, pues muchísimas gracias y pues nos vemos a la próxima. Hasta luego.
Muchas gracias por escucharnos el día de hoy aquí en Cine Podcasters. Síguenos en nuestras redes sociales. Busca toda la información en cinepodcasters.teleplot.com. Hasta la próxima semana.
Planeta Producciones.